Cada vez que entran esos ojazos verdes en el estudio, los reconozco. Digo, a Chiche conozco yo, que es que ya una tiene una edad. Y David Zotero dice, claro, si ya ha venido más veces al estudio. Él era miembro del Canto del Loco, lo sabéis. Cuando empezó la carrera en solitario, al principio firmó como El Pescao y en la actualidad ha vuelto a su propio nombre, David Zotero. Y hoy, a pesar de tener canciones tan maravillosas como este Precipicio al Mar, no viene con discos. Viene con un libro muy honesto, muy bien escrito, que es autobiográfico, que cuenta su historia como padre, que es por lo que nos interesa particularmente tenerlo aquí, en estas vísperas del Día del Padre que se celebran el próximo martes. David Zotero, muy buenos días. No te oigo, a ver, Jesús, ese
hola,
micrófono.
Hola, buenos días.
Ay.
Buenos días, te lo puedo decir las veces que quieras hasta que me oigas.
Te lo agradezco, David. Desde luego, ser madre es una cosa que no se puede explicar a nadie. Se puede más o menos describir, etcétera, pero no es posible transferirle a alguien el absoluto descolocamiento que siente una cuando le sale de dentro un señor que de repente te
señora,
mira.
O señora.
Pero, ¿sabes cómo te digo? Otro ser, sí, un alien, sí, sí, ¿no? Que te mira y que no es tú, pero que ha salido de dentro. Esto es una cosa que te descoloca por completo. Sí. ¿Cómo es lo de ser padre?
Pues no te voy a decir que igual, porque lógicamente el viaje que conlleva ser madre tiene que ser el más potente de la existencia, yo creo. La experiencia más
sí,
grande
es
que pueda tener un ser humano.
Ser humano.
Con lo cual me tendré que esperar a la siguiente vida a ver si nazco mujer.
No lo sé. A lo mejor la impresión es igual, ¿eh?
Pues no lo sé, pero vamos, me encantaría, ¿no? Como si me dices, oye, pues en la siguiente vida, ¿te gustaría? Sí, me gustaría. O ya lo he sido en otra vida, quién sabe. Y la experiencia como padre, pues, es quitando ese viaje maravilloso y único, pues lo más alucinante que le puede pasar a un chico. Como en,
¿pero
como
qué
en
cosa
caso
recuerdas tú del antes y el después? Claro, yo he reflexionado mucho sobre esto, tiene truco, ¿no?
Pues mira lo que he reflexionado yo, que he escrito un libro sobre esto. O sea, imagínate lo que me ha impactado a mí el acontecimiento en mi vida. Ha sido el momento de Max. Yo creo que lo que define ese instante es una línea muy, muy alejada entre el punto del miedo y la felicidad. Hay tanto miedo cuando están haciendo tu hijo y tanta felicidad que es como si te abrieran, ¿no? Como si se te abriese el alma para conocer a...
Pero fíjate qué bonito. ¿Ves cómo la perspectiva del hombre también es única? Es que es curioso.
Uh-huh.
Es curioso, porque es diferente,
diferente
la que experimenta,
sí, sí,
la mujer.
Claro, por supuesto. No tiene nada, o sea, no, por supuesto, es yo que he vivido el parto con mi mujer agarrándole las manos y cuento en uno de los fragmentos del libro cómo el obstetra que nos atendía el parto, en el parto de mi primera hija, de Luna, me pidió que, por favor, que empujara con mi antebrazo la panza porque no salía y había que empujar. Claro, yo cuento en el libro que esas prácticas, yo no tengo ni idea en ese momento si eso es normal o no. Y que en este caso la partera y este hombre me dijeron, empuja. Y yo, ¿pero cuánto? Con todas tus ganas. Y yo, venga.
Es que es tremendo.
Y digo, pues vale, pues oye,
pues me subo ahí
capitán,
encima.
Mi capitán, a por ello y sin miedo. Y claro, esa experiencia es muy fuerte. O sea, yo le empujé con mi antebrazo el culo a mi hija para que saliese
es que
vida.
Es que el parto, ¿sabes? Vamos a explicarlo así. Es tan ordinariamente brutal.
Sí.
Para una sociedad que ya casi no tiene trato con la muerte, que en cualquier circunstancia de una herida acude al hospital y no mira, tal. Y como no se nos muere así de jóvenes nadie alrededor normalmente, ni tal, de repente ver a una señora, perdónenseme, espatarrada, sangrando como un cochino y soltando todo tipo de líquidos y una criatura deslizándose, es un espectáculo.
Sí, sí, es lo más fuerte que yo he visto en mi vida, sin duda.
Y para un hombre que está acostumbrado a defender a su chica, tener que estarse quieto en un momento así...
Claro, no, a mí me alegró mucho participar con mi cuerpo, ¿no? O sea, con mis manos. O sea, ser partícipe de un empujón de vida, ¿no? Y empujar con mi antebrazo, yo lo sentí como algo que en ese momento me descolocó mucho, pero que luego cuando lo pienso digo, joder, he participado físicamente.
Físicamente,
¿no?
O sea, qué bonito.
Físicamente involucrado en el nacimiento de mi hija, ¿no?
Uh-huh.
Y luego cuando ves a tu hija nacer y salir boca abajo, que claro, viene, pasa por el canal de parto y lógicamente está comprimida, los hombros, es todo blandito y es como un
gusano deslizándose.
Como un gusanillo. Y cuando lo ves ahí colgando y dices, madre mía, y ahora tiene que llorar. Esos instantes que está ahí colgando boca abajo de los pies, del que lo está sujetando en ese momento, que no tienes ni idea de quién es porque no lo ves, se te nubla todo. Y esos instantes son los más largos que yo recuerdo en mi vida. Esos cinco
hombre,
segundos...
Tiene el hombre la ventaja, aunque también debe estar bastante noqueado, de que, claro, no está tirado ahí con no. todo a medio coser, sino que puede estar atento, ¿no?
Sí.
A lo que está aconteciendo. Y cuando ves a tu hija, cuando ves a Luna, ¿qué se te antepone? ¿Uy, qué señora ha aparecido? ¿O es mi hija?
Pues fue un viaje un poco cósmico, si te digo la verdad. Porque lo que me pasó fue que durante... Bueno, por supuesto, se la llevan, todo el proceso de limpiarla, revisión, tal, no sé qué. Y yo cuando conecto con ella, aparte en ese momento que es visual únicamente, es a las 12 de la noche cuando se va todo el mundo de la habitación del hospital y me quedo con ella, mi mujer cae rendida y yo me quedo con ella. Y de repente mi hija hace ¡puf!, abre los ojos y se me queda mirando en silencio, callada, y estuvimos como 4 horas así. Mirándonos, solo mirándonos. Mm. Y yo te digo que eres cósmico porque ahí el lenguaje ordinario no cuenta. Mm. No le decía nada con palabras. Solo la miraba y era un traspaso de emociones, sentimientos, pensamientos. Todo. Era como viajar en el universo.
Sí, yo a veces pienso que quien elige no tener hijos, que es muy libre de no hacerlo, no es consciente de lo que se pierde. O sea, esta vida es tan corta. Hay tan pocas cosas que tengan un antes y un después, ¿no? Pues el primer enamoramiento, el primer orgasmo, el primer hijo, que realmente dejar de hacer algo que sea así es una pena, pienso yo, pero no sé.
Bueno, yo creo que es una decisión súper respetable y yo tengo mucha gente
alrededor
que no quiere tener hijos y me encanta. Pero vamos, que para mí, si me preguntan qué es lo más fuerte que has vivido en tu vida, te aseguro que he vivido muchas cosas muy fuertes.
Y yo también.
Y como eso no hay nada.
No, como eso no hay nada, efectivamente. Hay una otra parte del libro que quería que contases. El libro se llama Precipicio al mar, como la canción de David Otero, y él la relaciona con el momento en que los hijos empiezan a volar, ¿no? Y concretamente con el momento en que Luna pide un sándwich en una cafetería.
Sí, es curiosísimo porque en ese momento... Mira, te cuento la experiencia. Uno de mis deseos y de mis fantasías cuando nace mi hija es, joder, cómo me gustaría... cuando creciese que me acompañase de gira. O sea, qué ilusión poder ir con mi hija de gira, que se venga conmigo, que viva las mismas experiencias que yo, que esté en el concierto. Y entonces me salió un concierto en Granada, se vino conmigo y llegamos al hotel y le dije, mira, Luna, yo tengo la prueba de sonido a las 7, son las 4, me quiero echar una siesta. Vale, papá, tengo hambre, me bajo, dame dinero, que me bajo a la cafetería del hotel y yo como a mi bola. No te preocupes por mí, que esto con 11 años. Y dije, vale. Y en ese momento sale pitando el hotel, afuera de la habitación del hotel había como una especie de patio en el cual tú veías el restaurante desde arriba. Y claro, yo no me pude contener y me asomé a ver a mi hija transitar por la vida, ella sola, con la pasta que le había dado en el bolsillo. Digo, a ver, sin que me vea, ¿cómo actúa, no? Pues llegó, se pidió su sándwich, se sentó, se pidió una Fanta, se puso ahí su sándwich, tal, no sé qué, bajaron... unos chicos de mi banda se pusieron a charlar de risas tal y yo todo eso lo veía desde arriba y dije, ostras, ya está. Ya es, o sea, que son cosas que igual las había hecho antes ella sola, pero yo nunca me había parado a observarlo como decir, ya estás volando. O sea,
ya estás volando.
Ya estás volando.
Qué vértigo, ¿no?
Sí, sí.
Qué vértigo. Y eso que los hombres hacen ese mejor que las mujeres, ¿eh?
Bueno, en mi caso yo creo que mi mujer y yo tenemos el mismo concepto de libertad y de aquí estamos, que es una tiene que ser una mezcla de las dos cosas, ¿no? A partir de esas edades es... Qué difícil es... Yo lo considero como si fuera un tejido, ¿no? Se rompe un tejido emocional, vital, de relaciones, y poco a poco se va rompiendo y se va resquebrajando. Entonces tienes que estar atento qué parte se ha roto, qué no, en qué momento queda poco por romperse y ya se despega uno completamente...
Oye, y cuando nació Gael, el chico, ¿supuso una novedad, o sea, algo diferente que con Luna?
Sí, muy distinto. Yo lo sentí muy distinto y cuento una experiencia en el libro que me pasó, que es que sufrí una depresión posparto paterna y hay mucha gente que no sabe que eso existe.
Mira, no, yo no lo sabía.
Y existe. De hecho, yo me enteré porque me dio un bajón brutal.
¿Y por qué?
Y, pues no le he encontrado ningún sentido. Bueno, si le tengo que buscar un sentido y pensarlo de una forma lógica, viene un ser nuevo en tu vida, tienes que rehacer todo, tienes que cambiar todo tu esquema, volver a adaptarte a un bebé.
Y es como un shock muy grande.
Y es un shock.
Sí, que es lo que pasa con
entonces,
la depresión materna.
Eso es. Entonces a mí me pasó que estuve como un mes o 15 o 20 días sin energía, completamente
desfondado,
sin batería. Y luego me puse a investigar de, ostras, ¿qué me ha pasado? ¿Qué es esto? Cuando se me pasó rápido. Además fue como si tomas una medicina y se te pasa, igual. O sea, instantáneo se me pasó. Me puse a investigar y descubrí que sí, que existía.
Fíjate, cosas que vamos enterándonos desde que los padres
que
ejercen
algo
mucho y hablan de ello.
Que te podía pasar y que está estudiado y que...
¿Y tú crees que ser padre, y ya terminamos, es muy distinto hoy que antaño? Que la experiencia que tú tuviste con tu padre, etcétera.
Yo lo que puedo hablar que es de mi experiencia, sí, es muy diferente. Es muy distinto.
¿Por qué?
Sí. Pues en mi caso porque mis padres tenían un acuerdo diferente. Esto es como una especie de equipo en el cual pues las personas que integran el equipo deciden cuáles son las normas. En mi casa, pues mi padre lo sabe y lo acepta y mi padre no ha cambiado un pañal. ¿No?
Sí, era así antes. El hombre proveía las necesidades de la casa y la mujer se ocupaba de la educación
no
de los hijos.
O nos ha dado un paseo en el carrito. O tal. Eso era mi madre. Y nosotros en mi familia pues vamos todo a partes iguales. O sea, nos compenetramos. Los dos viajamos muchísimo. Los dos estamos fuera mucha parte del año viajando. Y los dos nos encargamos al 50% de todas las necesidades de los niños. Y luego, desde que se quedó embarazada mi mujer, los dos hemos atendido a toda la parte médica... En todos los dos.
¿Sí?
Desde el minuto uno, sí.
Oh, fíjate. Pues esto es Precipicio al Mar, el precipicio que experimenta un hombre joven, en este caso David Otero, jovencísimo, con sus dos hijos y en este siglo XXI vertiginoso y apasionante. Está el libro en la editorial Aguilar y le agradecemos que nos acompañe en estas vísperas del Día del Padre. Muchísimas gracias.
Muchos besos para todos.
Chicas, muy buenos días, Elsa González.
Buenos días.
Está también nuestra Sole Mayol.
Buenos días, qué buenos bonita días. La entrevista con este hombre que es un pedazo de músico increíble, que tiene unas canciones, a mí me encanta.
Muy bonitas, verdaderamente. Y la doctora Candela, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, qué día más bueno hace, Dios mío.
Verdaderamente, que lo están disfrutando muchos de los independentistas que nos visitan, que en su mayoría salen en tren al menos hasta las 12 del mediodía, todo lleno, o sea que han disfrutado bien de la capital, de su
pero
capital.
Pero ayer pudieron comer en los restaurantes madrileños, unos callos madrileños.
Un cocidico.
Le dijo un policía que estaban sorprendidos de que la gente los tratase tan bien. Digo, si es que no sé qué les han contado. Si es que les han contado que esto es un país de ogros que los van a devorar. Y claro, vienen y se quedan así un poco
perplejos,
¿no?
Con lo bien que se vive en Madrid, madre mía.
Bueno, y en España entera. Yo creo que, lo decía en el editorial, hay que ponerles de manifestación una al mes en una ciudad diferente. Sí. Así van conociendo San Sebastián, Sevilla,
Murcia,
Valencia, Murcia.
Yecla.
¡Joy! Se van a quedar alucinados, ¿eh?
Pero estoy segura de que muchos hoy se van a ir con otra concepción, fíjate.
Que sí, eso me decía un policía que me ha llegado a esta mañana a llegar.
A
porque como ya estaban con las carreras, que sí. Ya se había pasado aquí, cada día hay una manifestación en una carrera. Y hoy estaba la maratón de la Complutense y al final no se podía entrar.
Le
he tenido
sufrido,
que escoltarme un policía amablemente. Bueno, pues cierto, David Otero, lo decía nuestra querida Sole. Por cierto, la Lomana, que no está, que pregunta a la gente por ella, que está malita, que ayer fue a visitarla la doctora Candela.
Sí, fui por la noche. Me llamó la pobrecita porque estaba un poco asustada y se encontraba un poco pachuchara. Es la mujer más fuerte tiene una fortaleza esa mujer, de verdad, ¿eh? O sea, yo la, cuando salí con el corazón compungido, digo, pero qué tía más grande. O sea, ella
tiene
solita,
hasta bronquitis.
Tiene una bronquitis, estaba súper malita, con, o sea, con, no malita de enferma de sí. gravedad, sí. pero...
Con síntomas incómodos.
Sí, sí, de con mucha de catarro.
Fiebre. Desde aquí le enviamos un abrazo.
Y más
absolutamente, Carmen.
Más fuerte, de verdad que me
que te conmovió. Mejores pronto, Carmen.
Que los mujeres somos valientes.
Pues nada, que te mejores, Carmen. Nos escuchamos el próximo domingo y entre tantos vamos a hablar de los padres. Porque el martes es su día. Y claro, hemos hablado en las últimas semanas mucho de mujeres, de feminismo, de madres.
Sobre todo pero, tú, enhorabuena. ¿Eh?
Pero ahí están esos angelicos. Ellos, que son
que
diferentes.
Que sin ellos no seríamos madres.
Ah, y que tienen otro cuerpo, tienen otras cosillas, el pilindrín, en fin, son diferentes.
Que está bastante bien, está bastante bien.
Está muy, es muy ventajoso también. Y queremos recordar a nuestros padres y preguntarnos con David Otero si ha cambiado la figura del padre. ¿Qué opináis vosotras sobre esta traslación?
Yo creo que ha cambiado muchísimo, porque yo creo que por lo menos a los padres de hace años, pues es que los niños los tenían las mujeres y ellos estaban, pues hombre, normalmente trabajando, porque la verdad, por lo menos en mi caso, mi padre el pobre trabajaba.
Y el mío.
Y lo
el
de
mío
estar
echaba el resto.
Con los niños, pues no era, bueno, si tenía que estar con nosotros estaba, pero era como una cosa extraña. Y sin embargo, dos generaciones, de, pues yo qué sé, mis sobrinos, que eran sus nietos, pues casi todas mis sobrinas pues tienen parejas en las que están implicados los dos exactamente igual.
Sí, pero
están con las niñas y cambian los pañales y quitan las cacas y les llevan y les traen y les llevan al colegio como la cosa más normal.
Pero
eso es lo que creo
porque,
que deberíamos
porque
hacer.
La mujer se incorpora al trabajo porque nuestras madres no trabajaban y entonces optaban, es lo como ha dicho el
muchas el no trabajaban este. Fuera de casa, otras muchas sí.
Bueno, en la generación de mi madre la tendría 90 sí. años y en la generación de mi madre era dificilísimo
era más
trabajar,
raro, sí.
sí. Pero en mi generación ya sí que es verdad que nos incorporamos a la vida laboral y por supuestísimo, mucha gente. Y por supuestísimo ahora, pues ayer mi hijo Ángel estaba con sus tres hijos en mi casa y mi nuera trabajando y yo endemoniada. Y yo diciendo, pero vamos a ver, o sea, no os paséis, vamos.
¿Por qué endemoniada?
Hombre, porque un sábado a las 8:30 trabajando, dándolo todo por el trabajo.
Ah, y... es que ese es el tono actual.
Sí, sí, pues
este
eso.
Este es un problema
sí.
de otro orden, ¿eh? Pues que vamos sí. a tener que preguntarnos qué lugar tiene el trabajo en la vida. ¿Y qué lugar tienen las otras cosas? Pero
claro,
otro día haremos una tertulia de
pero
eso.
Si hubiera sido hombre, te hubiera parecido
no,
un poco más normal.
Me hubiera envenenado. Exactamente igual, un sábado por la tarde a las 8:30 en vez de con sus hijos. O sea, no.
Bueno,
ahora lo del trabajo
que...
se ha convertido en algo...
Es que solo nos importa el trabajo.
Sí, sí, se ha convertido en algo muy prioritario.
Sí.
Y yo creo que el cambio de la función paterna ha sido sobre todo la incorporación de la mujer al mundo laboral. Yo creo sí. que ahí está el quid de la cuestión. Que evidentemente, si el hombre y la mujer trabajan, pues evidentemente tienen que trabajar fuera y dentro, o sea, tienen que tener las mismas exigencias.
Mm. Yo coincido con la doctora Candela, que la incorporación de la mujer al mundo laboral ha trastocado toda la sociedad. Yo creo que ha sido el mayor cambio que ha experimentado casi todo este mundo de Occidente. Pero fijaos, la figura del padre, yo estaba pensando antes de entrar, digo, está desfigurada. Es un poco lo de Luigi Pirandello en busca de autor, está sin identidad ahora
mismo. Es verdad.
Pero por todo, ya no solo en la familia y en la sociedad, el patriarcado prácticamente ha desaparecido. La mujer ahora mismo sí. considera la prolongación de su cuerpo es suya, con lo cual el hombre tiene muy poquito que ver, hablamos
estoy
de
totalmente
aborto,
de acuerdo,
del niño, de, en fin. Y los divorcios... en lugar de fortalecer la figura masculina, ha fortalecido la figura femenina.
Esto es verdad,
y han dejado vaciado completamente esa imagen del padre. Ahora mismo los hijos tienen poca referencia paterna. Y es muy importante, ¿eh? Y es un vacío también importante.
Hombre, eso hace muchísimo.
El que sufren los chavales.
Esto que
es que tú fíjate, desde el eslogan este que está muy manido ya, de nosotras parimos, nosotras decidimos, que eso es verdad, que es universal, pero es como un empoderamiento, un poderío de la mujer, que efectivamente el papel del hombre yo creo que sea... O sea, se han pasado de frenada.
Es que hemos pasado de un extremo
sí. inaudito. Pero estamos hablando de los padres, y estamos hablando del Día del Padre, o nos volvemos otra vez al 8 de marzo.
No, 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 no tiene nada que ver con el 8 de marzo, tiene que ver con la paternidad,
y,
¿eh?
Y sí tiene que ver, no tiene también nada que ver. Yo creo que tiene mucho que ver.
Bueno, tiene porque, que ver, claro,
porque son dos realidades.
Pero estamos hablando de que los hombres están implicados con sus hijos, o sea, que me parece la cosa más normal
pero no
del mundo.
Pero eso...
No porque la mujer esté más empoderada o menos, simplemente no, que no está trabajando, y los hombres son muchísimo más, hay muchísimos que son, que les parece que su mujer es tan igual a él como él a ella, y que hace las mismas cosas y que
Sole,
tiene las mismas...
Claro. Sole, yo soy absolutamente feminista, siempre. Eso no tiene nada que ver. Hablo de la figura del padre. Ese empoderamiento, además con ese término de la mujer, ha echado a un lado completamente la figura paterna. Y
estaba
y ahora,
ligada a la autoridad.
Exactamente.
Y ahora no, ahora se ha desdibujado un poco. Yo estoy de acuerdo
y falta
con esta,
¿eh? Y falta sí. autoridad en una familia, porque como padres
es que
y madres...
Dos. La autoridad no, pero, es de la mujer y del hombre,
sí,
y de la madre.
Porque el padre mira, y la madre son hermanos y no son padres.
Pero mira, pero
hemos decidido que sean amigos también.
El padre y la madre tienen que tener autoridad y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿vale? Lo que pasa que es verdad que el rol masculino y el rol femenino existe, queramos o no queramos, porque la testosterona da un carácter al hombre como macho y los estrógenos y la oxitocina son hormonas que dan caracteres
sí.
emocionales a la mujer y contra eso no podemos luchar.
Y es buena la diferencia.
Yo no sé la diferencia, pero yo en mi casa yo creo que quien llevaba los pantalones era mi madre.
Sí, en la mía también.
O sea,
sí,
en la mía. Mi padre,
en la mía.
Por supuesto,
pero estamos
trabajaba y tal, pero
sí,
mi padre
pero estamos...
decidía muchísimo y sí. mi madre tendría también 90 y tantos años, o sea que es una sí, generación 95. Bastante anterior.
Pero independientemente de nuestros casos, en general funciona así. De todas formas, os voy a contar que me he enterado por internet, que me he bicheado el Día del Padre, y es curiosísimo, ¿sabéis por qué se empezó a celebrar el 19 de marzo?
No.
Pues mira, una maestra en el año 1948, una maestra de Santo Ángel, de un barrio de Vallecas...
No, el Santo Ángel estaba en Moratalaz rayando con Vallecas.
Pues ahora, bueno, yo he leído en Vallecas, vale, sí. fenomenal. Bueno, pues entonces
es
dice que un día llegaron un montón de padres al colegio diciendo que ya estaba bien. En aquella época se celebraba el Día de la Madre, el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada Concepción, sí. y entonces llegaron un montón de padres y dicen, hombre, ya está bien, ya está bien. Todos los niños llegan con regalitos para las madres, con chuches para las madres y con tonterías y tal, monas, y a los padres nunca, no existe el Día del Padre, nadie nos hace regalitos, ni nadie piensa en nosotros y tal. Y a esta maestra... de Vallecas se le ocurrió, y en Estados Unidos, que era en junio, a esta señora se le ocurrió y dijo, pues mira, voy a hacer una promoción porque el padre por excelencia era San José, el padre de Jesús de Nazaret. Entonces empezó a hacer propaganda por todos los sí. colegios y alimentó esta idea y de ahí empezó que se celebrara el 18 de marzo.
O sea que lo mismo chula. En otros países sí, no se celebra.
No. Sí, no. Se celebran casi todos los países, pero nunca el 19 de marzo en España y unos poquitos más.
¿Ah?
En Estados no Unidos
sabía,
en no junio.
Las cosas que aprendo yo aquí. Bueno, vamos a decirles
Google.
A las oyentes y oyentos,
ay,
ustedes,
no, por Dios, no empecemos.
Ellas y ellos y ustedes, vosotros y vosotras, que tenéis el teléfono gratuito para hablar de si ha cambiado el rol del padre. O si vuestros yernos, por ejemplo, están tumbados boca arriba, rascándose mientras destruyen la vida de vuestras hijas. 900-50-60-06. Repito, 900-50-60-06.
Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo que me lee todo, lo escrito y me enseña tanto, del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre, conmigo ya corrieron tanto, en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo.
Uy, qué congoja me ha dado.
Uy, que está llorando de verdad.
Aquí está llorando.
Ay, que se ha emocionado, es muy emocionante.
Yo también, la verdad.
Ay, mi papi. Feliz fiesta, papi.
Qué bien.
La que hay que decir a todo el mundo que aprovecha a sus padres cuando los tiene, porque luego cuando se pierden es una pérdida que ya la tienes ahí, es un dolor para toda la vida.
Pues yo lo tengo, Felipe. Felicidades,
Felipe, papi. Madre mía, qué gran hombre,
oh,
Felipe.
Verdaderamente.
Qué potencia.
¿Qué recordáis de vuestros padres? ¿Cómo ha cambiado la figura del padre? 900 50 60 06. Y mientras va cogiendo el teléfono Diego González, saludamos a Marian Rojas Estapé, psicóloga y autora del bestseller Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Buenos días, Marian.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Queríamos saber...
Llorando, la pobre.
Sí, estoy a moco tendido, hija. Tú, como también tienes un super padre, te pasará lo mismo, así que no escuches a Roberto Carlos, que la cagamos. Oye, Marian, ¿tienes la impresión de que ha cambiado el papel del padre?
Bueno, la impresión no, es una realidad. El rol del padre ha cambiado muchísimo porque yo creo que la figura del hombre como tal ha cambiado a lo largo de los años. Yo un ejemplo que doy, que yo creo que es muy fácil de entender, es que yo cuando empecé a ver pacientes en mi consulta, el 90% eran mujeres. Ahora mismo te diría que tengo un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Y me dirás, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, yo trabajo mucho el tema de gestión emocional. Hace unos años es un hombre, no se lo planteaba nunca. Y ahora sí. Es decir, yo creo que ha cambiado la figura del hombre, que es un hombre mucho más emotivo, un hombre que entiende más de emociones, o al menos lo intenta. Los cursos de las embarazadas, por ejemplo, hay jornadas que son de padres, y tú ves a los padres tomando apuntes, tú ves a padres cambiando pañales, tú ves a padres en los parques. A mí me impresiona mucho, en el parque de al lado de mi casa, que hay muchos padres, y no solo madres, ¿no? Entonces, yo creo que el hombre... fue educado en una época en la cual el hombre no debía expresar emociones. Y ese hombre que no sabía expresar emociones, por lo tanto, tenía esa figura un poco autoritaria, distante, con respecto a sus hijos, en la cual no debía expresar como debilidad. ¿Cuánta gente conocemos que dice, yo jamás de llorar a mi padre, ¿no? Bueno, ese tipo de expresiones de afecto yo las veo constantemente. Y hace muchos años, en la teoría, se descubrió la teoría del apego, del vínculo, que habréis oído hablar de ella. Pues es súper interesante este tema, porque lo que empezaron a descubrir era tanto el rol del padre como el de la madre en la evolución de la personalidad del niño. Hoy en día sabemos que ese rol de padre...
Te oigo fatal, Marian. A ver si puedes colocarte en un sitio donde te oiga mejor, porque no me lo quiero perder.
A ver, espérate.
Sí,
dime si
sí, ahí.
¿Ahí? Vale,
quieta.
Pues, cambio,
sí.
Cambio de lugar. Aquí, cambio de lugar. Me he puesto en una esquina que pensaba que había buen sitio, pero está claro que no.
Que me decías que se ha estudiado el papel del padre y de la madre.
El papel del padre y la madre con respecto al vínculo, que es la teoría del apego, y con Mary Ainsworth y una serie de investigadores que empezaron a observar el tipo de personalidad que evolucionaba, que salía según el tipo de vínculo que tenías con tu padre y con tu madre. Y yo creo que cuando pensamos en la figura del padre hay como dos grandes etapas. La primera es la infancia y la adolescencia, y la segunda es la edad adulta. En la infancia tu padre es tu superhéroe. Y una cosa brutalmente...
Para mí sí, es mi
superhéroe. Significativa, total, es que no es lo mismo el padre de una niña que el padre de un niño, el padre de una chica que de un chico. El rol y la influencia que tiene es distinto. Es decir, para una mujer, los primeros ojos en los que se observa como mujer es en los de su padre. En cambio, en el de un chico es esa figura, pues que por un lado es fuerte, por otro lado es valiente, por otro lado tiene un punto tierno. Es decir, es brutalmente significativo cómo te habla un hombre de su padre y una mujer de su padre.
Y el padre, Marian, es el que narcisifica a la hija, ¿verdad?
¿Qué? Narcisifica.
Le pone el punto ese narcisismo que necesita el ser humano. No patológico, sino...
Bueno, además tengo que decir que en el caso de mi padre, yo no me reconozco en el modelo que dice Marian de mujer. Para mí mi padre ha sido mi acicate laboral, mi modelo intelectual, el modelo en el que yo he crecido, que es me parezco muchísimo a él, ¿sabes, Marian? O sea, no...
Pero probablemente porque también yo creo que también los roles se distribuyen entre el padre y la madre. Hay veces que tú tienes toda la parte tierna por el padre, y a veces eso sucede, a veces es la parte de dulzura y delicadeza la tienes por la madre, a veces la parte de autoestima profesional la tienes por el padre. Y
ah, fíjate qué interesante, Marian. Ahora le voy a dar paso a nuestras contertulias que quieren preguntarte, pero antes que nada, quería justamente a raíz de esto, esta es la impresión que yo tengo, que la relación padre-madre varía mucho y es muy lábil, y hay personas que la viven más con la madre, más con el padre, más la ternura con el padre o con la madre. Decía la doctora Candela que estamos muy marcados por los estrógenos y por las hormonas masculinas, pero yo estos efectos de la educación cada vez lo tengo menos claro, ¿eh?
Bueno, yo creo que la educación cada vez ha cambiado más. Hay una educación que es la tradicional, que es la que todos más o menos hemos conocido en nuestros padres y en nuestros abuelos, y luego hay una educación ahora mismo en la que tú observas, yo tengo un caso muy cercano, en la cual la que trabaja es ella y la que se encarga de toda la parte afectiva y del cuidado de los hijos es el padre, y lo hace de una forma espectacular. La maternidad es mucho más, la maternidad tú naces casi con ella o tardas, pero es una cosa que es muy de la mujer. La paternidad se va adquiriendo con el paso de los años, pero cada vez hay padres más comprometidos y yo me quito el sombrero con eso, ¿no? Y esto se está demostrando en que los niños pues cada vez aprenden más de emociones desde pequeños, los padres acuden a los... Yo creo que mi padre no ha venido jamás a algo de mi colegio, de estas celebraciones en el colegio, y mi marido sí que se involucra un poco más. Pero también, por otro lado, yo tengo un padre, Cristina, como tú hablas del tuyo, pues yo tengo un padre que, bueno, pues me muero hablando de él, ¿no?
El doctor Enrique Rojas, claro.
Bueno, es una figura profesional y es una figura afectiva, pero sí que ha cambiado mucho el rol. Hay un libro que ahora mismo a mí me está marcando muchísimo y que lo recomiendo a los oyentes, que se llama Erótica y Materna, es la primera parte, y la segunda es Erótico y Paterno. Y es una neuropsiquiatra italiana que de forma, pues desde la ciencia, desde la psicología, desde el humanismo, habla un poco de esa mujer que se ve por primera vez como mujer desde los ojos de su padre, pero necesita, tiene esa lucha entre la parte materna, ser madre, y la parte un poco más sensual, pues y pasa lo mismo con el hombre. Y el rol del padre y de la madre, como hoy en día, pues está estipulado y te hace crecer de la mejor manera posible.
Vamos con las preguntas, si te parece, de nuestras contertulias.
Claro, sí. La figura del hombre, del padre, ¿crees que se ha feminizado un poco? ¿Y qué consecuencias tiene eso sobre los hijos y en general sobre la sociedad?
Bueno, yo sí que creo que más que feminizado se ha sensibilizado, ¿no? Porque esto yo creo que es cuando uno intenta pensar que siempre la sensibilidad es de la mujer, que toda la vida se ha achacado estos dos términos, pero yo creo que sobre todo el hombre ha aceptado que los sentimientos también forman parte de su vida y que los puede mostrar. Porque los hombres tienen un gran mundo interior, lo que pasa es que han sido siempre educados a no expresarlos. Y ahora empiezan a expresarlos y es muy, yo creo que eso tiene grandes ventajas, pero no podemos olvidar que el hombre también tiene una figura que es la parte masculina, que no la podemos negar, y que si se quita y pierde esa figura masculina y se pierde ese rol, y cuando digo masculino digo pues la fortaleza, creo que todos cuando pensamos en un hombre hay ciertas características.
La testosterona, Marían, porque es que yo creo que nos empeñamos ahora mismo, tenemos un empeño un poco, ya una obsesión en que lo masculino y lo femenino tienen que ser igual, y no es, yo creo que no. Se complementan, se enriquecen.
Es que no tiene nada mismo que ser igual que ser justo, yo creo que se está haciendo más justicia, pero no es que somos iguales, somos diferentes.
No, pero cuando decimos pues, el papel justicia. Del padre y el papel de la madre tienen que ser el mismo, no,
para nada,
es complementario, o sea, el lo masculino y lo femenino es hermoso, es bello que sea diferente porque
sí,
se complementan.
Pero a veces está lleno de tópicos. Quiero decir que un tío puede ser un tío aunque sea sensible.
Sí, que los niños no lloran, como decía Miguel, o sea que no.
O sea, y que pueden abrazar a sus hijos con toda la ternura del mundo.
Es obvio.
O sea, que a veces que no parece que ser mujer y ser
hombre. Y que los pobrecillos estaban perdiendo algo maravilloso, que es estar con sus hijos.
Pero es obvio, pero es que eso forma parte de una época, de la época de nuestros padres, que se educaba así, de un contexto histórico, de un contexto. Y ahora también, pero no nos tenemos que empeñar, creo yo, en irnos al otro extremo, sino en vivirlo con naturalidad, con naturalidad. Que un hombre llora, es obvio, a estas alturas nadie se plantea, como la canción de Miguel Bosé de Los niños no lloran, tienen que pelear. O sea, ya no se lo plantea nadie, o sea, es ridículo.
Bueno, yo creo que sí, que la primera cosa que tenemos que saber es que esta figura del hombre es así, porque de toda la vida el hombre era el que luchaba, el que protegía su hogar.
Claro, si iba de la cueva.
Si iba a la cueva o a la guerra, y entonces sí. Era el que tenía que aparentar fortaleza, que las cosas iban mal, y entonces la mujer se encargaba un poco de la educación afectiva, de lo
claro.
Y el hombre es el que iba, entonces el hombre no iba a llegar a lamentarse a su casa de que si la guerra o echarse a llorar.
Efectivamente.
Entonces, eso al final es una conducta aprendida que llega hasta pues nuestros abuelos y algunos padres todavía.
Pero a partir
de que las cosas se serenan en el mundo, el hombre empieza a poder a expresarse, y hay que romper muchísimos tópicos, pero yo como me paso el día escuchando vidas de mujeres y vidas de personas de mi entorno, la mujer al final quiere un hombre que tenga un cierto toque sensible, es decir, que te entienda de emociones, que te sepa expresar que te quiere y que lo sepa expresar a unos hijos, pero quiere un hombre. O sea, quiere un hombre,
macho, claro.
Quiere un hombre, pues un hombre, un punto masculino,
sí.
Porque es lo que busca. Y dime, la naturaleza fisiológica de la mujer está hecha para, en el fondo, buscar esa protección. Al final, dicen, pero es verdad, la mujer en el fondo cuando se siente más realizada es cuando se siente querida de verdad, y el hombre cuando se siente necesario. Y esto es así, podemos cambiar las tornas, decir que el mundo ha cambiado mucho, pero hay cosas básicas y la mujer que se siente querida es porque el hombre se lo sabe expresar.
Pero eso, estoy, Marian, convencida que son los neurotransmisores. O sea, quiero decir que contra eso no podemos luchar. Yo sabes que soy endocrino.
Sí, entonces, sí, totalmente.
Entonces tengo tal certeza de lo que digo que nos queremos empeñar en que nuestro cerebro esté irrigado de hormonas que impregnan el cerebro y dan caracteres totalmente diferentes a lo masculino y a lo femenino, siendo que son ideales los dos, pero no nos empeñemos en la igualdad. Y el día de en el siglo XXI está claro que son topicazos lo que el hombre no puede llorar y que no puede
avanzar. ¿Me vais a permitir que despida a Marian Rojas? La tendremos más a menudo, porque es que están los oyentes, Marian, peleándose por entrar, querida.
Es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo, Cristina, que este tema es apasionante porque todo el mundo en este tema opina algo.
Y tiene experiencia.
Y luego todo el mundo, en el momento que hablas de su padre, a todo el mundo se le abre su vena, sensible o no sensible, sobre lo que ha significado su padre para él. O sea, que no me extraña que la gente quiera opinar.
Es algo muy profundo. Muchísimas gracias a Marian Rojas Estapé. La verdad es que siempre un verdadero placer y así lo reconocen los oyentes. Luisa de Granada nos llama. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Perdona por hacerte esperar. Cuéntanos, amiga.
Pues mira, yo llamo para hacerle un homenaje a mi hijo y a mi yerno.
Ah, mira, qué bonito.
A mi hijo
y dicen
y a mi
de las suegras.
Sí. Qué bonito.
Porque
qué bonito.
Son dos maridos excepcionales.
Mira.
No podéis, por mucho que
supongo que también serán padres excepcionales, que es de lo
hombre,
que va hoy.
Son padres excepcionales.
Cuando es un buen marido suele ser un buen padre.
Mi hija tuvo mellizos de 7 meses. El niño estuvo gravísimo. Y no podéis figurar cómo se portó Guillermo.
Qué maravilla, Luisa.
Cómo cuidaba a mi hija. Cómo cuidaba a los bebés. Cómo, cuando llegábamos la abuela, a él le decían, el niño está fatal. Nos animaba. Que sí, que ya veréis, que me ha dicho el médico. Y luego era todo lo contrario. Trabaja todas las mañanas porque es funcionario del Estado. Mi hija también trabaja. Y trabaja una mañana sí, una semana de mañana y otra de tarde.
Bueno, pues la verdad es que recogemos con mucho gusto este homenaje de Luisa, porque yo creo que demuestra lo que estamos hablando aquí, ¿eh?
Y qué generosa Luisa, ¿eh? A su hijo y a su yerno.
Un abrazo, Luisa. Y nos llama un caballero, que esto nos gusta mucho. Santiago, de Madrid, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo? Cuéntanos.
Pues mira, escuchándoos interesantemente, como cada sábado. Mira, yo quería comentarte una cosita.
Dime.
Es el juez Calatayud, sí. Si no lo sabéis.
Sí.
Pues es que hace poco ha tenido una charla que se llamaba Familia y Conciliación. Y entre muchas cosas sensatas que dice este señor siempre, decía una que a mí me quedó grabada. Y era, yo no puedo ser el colega de mis hijos. Yo no soy el colega de mis hijos. Y si lo fuera, estaría cometiendo una irresponsabilidad.
Claro.
Y a mí me parece que en esa carga va implícito un montón de cosas y un montón de explicaciones de lo que puede estar pasando hoy día. Que el padre quiere ser el colega, el amigo, el no sé qué, y entonces se pierde esa figura
ya. De
referencia que debe de ser.
Mm. Entonces, ¿y cómo sería la figura del padre para ti, Santiago? Porque
pues mira,
en el siglo XXI.
Yo te puedo asegurar que tengo 60 años, con lo cual, fíjate, si no soy un padre reciente, ni mucho menos.
Uh-huh.
O sea, que mi hija tiene 30, la mayor tiene 33 años. Y yo te puedo decir que yo he cambiado los mismos, a lo mejor a uno menos, trañales que mi mujer. Y que yo me he implicado en la educación de mis hijos, en sus juegos, en el colegio y en todo. O sea, que no hay una referencia en la que decir, mira, deberías de ser así. Yo creo que es la naturalidad. Cuando tienes que jugar con tus hijos, los juegas. Cuando tienes que reprenderlos, les reprendes. Y cuando les tienes que castigar...
¿Y algún matiz con respecto a las mujeres? Porque hablábamos de que somos diferentes. Yo no sé si tú puedes concretarlo.
Pues es que no sé en qué podemos decir si diferentes. Si es que yo me imagino que la implicación en la educación de los hijos, pues estamos o deberíamos estar tan implicados las mujeres como los hombres. Y no hay diferentes roles, claro, evidentemente. Hay, porque no somos iguales, por lo que decía la doctora. Yo creo que fisiológicamente no estamos igualmente compuestos. Pero es eso, yo más sencillo, o sea, el implicarte. Cuando tu hijo necesita que le des un abrazo, pues le das un abrazo. Cuando necesita que le pongas una norma, pues se la pones. Tanto sea la madre o como el padre.
Hace años, no sé si os acordáis de la frase de esta en todas las casas, decía, cuando venga tu padre verás, sí, cómo sí, se lo diga sí. tu padre.
Pues era más eficaz. Sí.
Bueno, lo de la madre era lo de bueno, como coja la zapatilla. Sí.
Bueno, y a mí me encantaría poner
gracias,
encima...
Gracias, Santiago, un abrazo muy fuerte.
A mí me encantaría poner encima de la mesa una cosa, porque yo digo a Santiago, tiene 60 años, que es más o menos de mi generación, y yo digo, vamos a ver, si fuera el padre de mis hijos el que llamara y dijera, porque yo he cambiado casi tantos pañales como mi mujer, y porque yo he hecho, y yo diría, sí, ja. O sea, yo siempre tengo la impresión de que yo he cambiado más pañales, de que yo me ocupo más, y me encantaría que el padre de mis hijos se expresara y me dijera, pues no, porque yo me despertaba por la noche, porque yo creo que los hombres de mi generación tienen un poco de fantasía, ¿eh? Porque antes, yo creo que
más,
hemos...
Pero algunos, es verdad algunos. Que... Sí, pero algunos. Muchos. Estoy pensando en mi hijo, que nos escucha todos los domingos desde Frankfurt, casi desde,
wow.
desde tu tierra, Cristina. Y
no, no,
¿es
mi tierra
verdad?
Es esta, que yo como Isabel la Católica, ¿eh? Ese es el problema de mi madre.
Bueno, pues efectivamente sí, vamos a ver, cumplen un papel muy diferente en la casa con sus hijos, muy diferente, y a la hora de educar a los hijos, pero el gran peso sigue sobre la mujer.
Está claro, Elsa,
vamos. Almudena de Madrid, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, amiga.
Bueno, yo solo quería decir que yo he tenido un padre excepcional, que tenía una madre que trabajaba en casa... Y entonces él estaba fuera de casa y trabajaba muchísimo, pero tenía tanta sensibilidad, era tan bueno, que no sabía hacer nada de casa. Pero siempre estaba dispuesto a ayudar en todo, a estar con nosotros.
Qué bueno.
Y ahora, en cambio, y bueno, y he tenido un padre maravilloso. Y ahora tengo un marido maravilloso, que somos un equipo. Porque yo trabajo
fíjate
muchísimo
cambio,
fuera
tan
de
interesante.
Casa. Vamos eso los es. Dos, vamos.
Qué día más bueno,
fuera,
estamos
tenemos
eso
seis
es,
hijos,
sí.
no paramos. Y somos un equipo. Y él hace exactamente, incluso mucho más, a veces mucho más que yo, porque tiene más fortaleza y yo ya llega un momento en que voy con la lengua fuera.
¡Qué bonito!
Y entonces, somos un equipazo. Y lo único que me encanta, la implicación y todo. Pero creo que en este momento también tenemos que reivindicar un poco la asignatura pendiente es la maternidad, que se nos está privando con la incorporación tan fuerte de la mujer al trabajo, de poder elegir.
Es que nos pasa a ambos. Un día nos ocuparemos de este tema, Almudena. Muchísimas gracias, porque yo creo que es bien interesante.
Muy interesante.
Es Almudena. La preeminencia del mundo de la producción, del dinero, de la pasta, del trabajo, por encima de la vida, de la vida incluso personal y doméstica. Pero eso es otro tema. Antes de irnos, quería yo, de la tertulia de chicas, porque nosotros seguimos una hora más aquí en el programa, quería yo daros un regalo, porque estuvo Víctor Manuel ayer en una entrevista, la verdad, inolvidable, y cantó Campanera. Pero la campanera casi se canta en falsete. ¡Campanera!
Porque has pintado tus ojeras, la flor del lirio real, porque te has puesto desea, ay campanera, ¿por qué será?
Y digo yo, se lo dije al salir, digo, Víctor, la que canta lo de campanera divinamente es nuestra Sole Mayor, que va por Joselito.
Vamos, vamos,
bueno,
vamos.
Bueno, venga Sole, que tenemos
porque
que...
Porque has pintado tus ojeras, la flor del lirio real. Porque has pintado tus ojeras, ay campanera, ¿por qué será?
¡Bien! Sí, es que tienen unos talentos de esta señora que les digo son superiores a la media.
Porque te has puesto de cera.
Idéntica.
La Joselito me llamaban a mí.
Mira qué suerte.
Nos vamos, enseguida regresamos en fin de semana, ahora ya en Onda Media y por Cope Más y
felicidades
por
a los, padres.
Los dispositivos. Feliz Día del Padre a todos vosotros. Gracias, Elsa González, Sole Mayol, Carmen Candela y nuestra Carmen Lomana. Un abrazo. Bueno.